Buenas tardes. Sesión del Seminario Hegel del 16 de marzo del 2023. Estamos en el capítulo séptimo, la religión, o sea, el espíritu absoluto en la religación, que es de donde surge la comunidad. Y continuamos con la lectura del día anterior. Recuperamos el inicio de un párrafo del que ya habíamos leído cuatro o cinco líneas, pero es la manera de partir de un punto y aparte, de darle una mayor coherencia a lo que estamos explicando. La diferencia que se había hecho entre el espíritu efectivamente real y el espíritu que se sabe como espíritu, esto es, o entre él mismo como conciencia y como autoconciencia, está superada en el espíritu, ha sido superada, es decir, que se sabe según su verdad. La verdad siempre es el comprender que el sujeto y el objeto somos lo mismo. La certeza es cuando nosotros nos contemplamos a nosotros mismos como, bueno, poniendo ejemplos sociales, como humanidad y elaboramos pensamiento, que puede ser pensamiento muy potente sobre la historia, sobre la sociedad en la que vivimos, y estamos nosotros hablando de eso. Ese tipo de desconocimiento es un conocimiento cierto, etcétera, etcétera. La verdad con todo es el saber que somos eso de lo que estamos hablando. La verdad es saber que somos... la verdad es la posibilidad de comprender que nuestra acción, o sea, no solamente especulativamente, o sea, o mejor dicho, no solamente teóricamente, sino sabiéndonos que somos el creador de eso que existe y que nuestra praxis es la que crea, y por lo tanto incluso poniéndonos a ser verdad, y ponerse a ser verdad es ser praxis creadora. Fijaos que se habla, la diferencia que se había hecho entre el espíritu efectivamente real, el espíritu existente, el espíritu praxis, el espíritu efectivamente real, fijaos que en alemán es Wirklichkeit, y Wirken es acción, o sea, efectivo, o sea, el espíritu efectivo, el espíritu que existe porque está en acción, porque se realiza, y porque estamos hablando de un ser que solo es acción, es praxis, ¿no? Y el espíritu que se sabe como espíritu, el que tiene conciencia de ser esa conciencia práxica, esto es, entre él mismo como conciencia y como autoconciencia, ha sido superada en este espíritu que se sabe su verdad. Aquí estamos en un ir más allá incluso de la grandísima explicación que Aristóteles da del espíritu y que es la cita con la que Hegel termina, poniéndola en griego, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Aristóteles, al hablar de la divinidad o la fuerza que es el motor inmóvil, el que lo mueve todo, dice que es noesis noeseos. Noesis es conocer, y noesis noeseos es el ser que tiene conocimiento de conocerse, el ser que se conoce, el ser que es conocimiento de sí mismo. Entonces, fijaos que aquí estamos ante espíritu. Bueno, pues incluso va más allá de esto. ¿En qué sentido? En que ese ser, que es no solamente conocimiento total, omnisciencia de todo, sino que es ser que se conoce a sí mismo, que tiene conocimiento de sí mismo, ese ser, que sería el noesis noesis aristotélico, seguiría estando, digamos, ahí. Yo como Aristóteles digo, hay un ser, que es el ser, que es conocimiento y prioritariamente conocimiento de conocerse él a sí mismo. Pero sigo diciendo, él es un ser que, pues, hemos llegado a saber que ese ser que es conocerse, que es conocimiento que se conoce, somos nosotros, que somos el ser que es conocimiento que se conoce. Estamos dando un paso más allá, incluso, se sabe según su verdad, su conciencia y su autoconciencia están compensadas. Pero como la religión está aquí de primeras, de manera inmediata, esta diferencia no ha regresado todavía al espíritu. Todavía ese salto que yo acabo, del que yo acabo de situar, el no existe, no existe, somos nosotros, está mediado por la religión, que sigue colocando a Dios al otro lado, ¿eh? Lo coloca como representación, lo coloca como... ¿Se entiende lo que voy señalando? Está aquí de primeras, de manera inmediata, esta diferencia no ha regresado todavía al espíritu. El espíritu ve eso a ir de forma representativa. Lo único que ha sentado es el concepto de religión. Lo que comprende este espíritu que todavía está llegando a la conciencia de lo que es él, el espíritu que mira nosotros, al hablar del espíritu, lo seguimos todavía colocando como un desdoblamiento. Lo vemos en la religión. Lo concebimos como religación, como religión, como comunidad religiosa. No lo concebimos todavía como espíritu y diciendo nosotros somos el espíritu. Porque nosotros como creyentes diríamos, existe el espíritu. El espíritu se conoce a sí mismo. ¿Quiénes somos nosotros los creyentes que creemos eso? La comunidad religiosa. Nosotros como comunidad religiosa creemos eso. Es más, en la religión ya se han dado esos grandes saltos, en la religión cristiana, esos grandes saltos a los que ha apuntado Hegel, ¿no? El espíritu para la religión cristiana baja sobre la comunidad, nunca sobre el individuo. Hegel está mostrándonos que el espíritu emerge de las relaciones sociales, de la comunidad, es la capacidad práctica, pero bueno, todavía esta autocomprensión en buen camino se queda en que el espíritu, somos la religión, la comunidad religada que percibe, que ve que el espíritu, en lugar de llegar a decir nosotros, comunidad religada, es decir, la sociedad organizada según relaciones sociales, somos el elemento que genera como actividad eso que se llama espíritu. Espíritu no sería sino el nombre que recibe la actividad de una sociedad organizada para la praxis. Todavía hay este modelo representativo y lo que sí que se percibe realmente con concepto es la religión. Lo único que se ha sentado es el concepto de la religión. En él, la esencia es la autoconsciencia, la que se es así toda la verdad. En el concepto de religión, ¿qué es lo esencial? Lo esencial que está puesto como representación, que está desdoblado. Pues ese ser, que caricaturicémoslo y que se perdone, el señor de la barba y el triangulito en la cabeza, que consideramos que es conciencia autoconsciente de sí mismo absoluta. Es el noesis, noesios. Pero en plan aristotélico todavía no decimos, pero si el noesis, noesios somos nosotros, ¿eh? Lo tenemos ahí. ¿Se va entendiendo la explicación? ¿Eh? ¿Sí? En él la esencia es la autoconsciencia, la cual se es así toda la verdad, la cual es para sí misma toda la verdad y contiene en ella toda la realidad efectiva. Fijaos que ese Dios que es nosotros es autoconsciencia, lo vemos delante de nosotros y decimos, y abarca a toda la realidad. Dios es todo creador, es omnipotencia, es omnisciencia, es... Todavía lo que nos falta es decir... lo reabsorbemos y decimos, somos nosotros. O sea, pero en el estadio este, altísimo, de altísima sofisticación teórica, en que la humanidad ya ha comprendido que hay una fuerza espíritu que lo produce todo y lo sabe todo, sigue todavía, a través de la religión, viéndolo de forma representada. Esta autoconsciencia, en cuanto conciencia, se tiene así como objeto, como Gegen. No sé por qué. Lo dejamos así. Aquí había marcado una palabra, no sé por qué. Esta autoconciencia, en cuanto conciencia, se tiene así como objeto. Se ve a sí misma, o sea, ve el objeto de esta autoconsciencia es la propia consciencia. El espíritu que de entrada, de primeras, se sabe a sí mismo de manera inmediata, se es a sí mismo, pues, espíritu en la forma de la inmediatez. Y la determinidad, ¿y qué figura tiene esa que se y la determinidad de la figura en que se aparece él a sí mismo es el ser? Este espíritu se ve a sí mismo de esta manera tan abstracta, ¿no? Este nivel. El ser se ve a sí mismo como el desdoblamiento. Se ve, nosotros nos vemos ahí como un ser que tiene consciencia y autoconsciencia, y ese espíritu se ve a sí mismo como todo ser, como el ser. Vamos a entrar en un repaso de los primeros capítulos de la fenomenología del espíritu llevada a otro nivel. Vamos a recoger los capítulos de la sensibilidad, de la percepción, que son los primeros, y son los capítulos en los que Hegel piensa estar, bueno, seguro, plantea cuál construye las figuras de consciencia a partir de las cuales la filosofía griega fue elaborando los primeros conceptos. Y el primer concepto de la filosofía griega, Parménides, ser y nada, ¿no? Pero bueno, este ser, ciertamente no se ha colmado ni cumplido ni con la sensación o con la materia múltiple, ni con los demás momentos, fines y determinaciones unilaterales, sino con el espíritu, y es sabido por él mismo como toda verdad y realidad efectiva. Bueno, aquí ya nos está adelantando, cuidado, en estos pasos, que se me estaba olvidando, los primeros momentos también de la religión. La primera religión es la de la luz. ¿Os acordáis? La luz es un ser que carece de toda característica, ¿eh? Es una abstracción absoluta. Esta religión primitiva es abstracta, es la más pobre porque es la que está más alejada de poder, el ser, o sea, la luz, el ser, algo vacío, luz, porque está totalmente alejada de atributos, de determinidades, de características intelectuales, de características que nos permitan definirla, y en la medida en que nosotros a ese espíritu le iremos cargando de características definitorias, iremos llevándolo hacia nosotros, hacia el antropomorfismo sumo, la máxima religión antropomórfica, que es el cristianismo, en la cual Dios y hombre es lo mismo. Es más perfecta la religión de las griega, porque los dioses ya son humanos, pero fijaos que el proceso es de concreción. Hemos avanzado en la concreción. Esto para mí es muy interesante porque para Hegel y para grandes marxistas, por ejemplo Lukács, las religiones más perfectas son las más concretas. Siempre, para Hegel e incluso para Marx, en otros libros, se va de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto es lo más enajenado, lo más perdido, de aquello de lo que hablamos en características más deshilachadas, cuando en realidad estamos hablando de nosotros mismos. Y por lo tanto, las cosas más abstractas, en la medida en que lo abstracto es seccionario, la totalidad es, el concreto es la totalidad. Lo abstracto son elementos desgajados, únicos, separados, ¿no? Todo esto hace que cuando hablamos de lo que hablamos, que es siempre nosotros, en esas cosas abstractas, seccionadas, vacías de contenido, estemos, no estemos, parece que no estemos. El ser. Pues ¿de qué estamos hablando? Del espíritu práctico, pero decimos el ser y parece que estamos hablando de algo, bueno, estamos perdidos, ¿no? Cuanto más le dotemos de concreción, más iremos concretando, estaremos poniendo nuestros rasgos. El viaje es hacia nosotros. Bueno, la sorpresa para mí en las religiones es que Últimamente, desde el protestantismo en adelante, la religión se considera que cuanto más abstracta, cuanto más sentimental, cuanto más subjetiva, es más perfecta, ¿no? Hay incluso teólogos que dicen que la religión, la religación, la comunidad, es la alienación de la fe. Si pensamos que la religación, la religión, es la visión antropomórfica de la humanidad, es un acto de enajenación brutal decir fe sí, religión no. Nos aleja de saber qué es lo que somos. Nos pone mucho más lejos. ¿Se entiende el argumento que estoy dando? Que es un argumento de estar. Yo no soy teólogo, pero bueno, esto es así, ¿no? O sea, estos espíritus individuales, subjetivos, que es la fe, que además luego no tienen proyección práctica, porque eso es un recuerdo. Bueno, a ver, una persona por fe puede hacer algo. Uno de los teólogos de esto, bueno, ha habido una teología en el siglo XIX, uno de los teólogos de esto fue un teólogo luterano que seguramente intenta matar a Hitler y lo fusila, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Una persona que estuvo aquí en los años 30 como misionero en Barcelona. Tuvo una iglesia luterana en donde ahora está el Instituto Francés. Ahí te hay una placa. Bien. Seguimos. Este ser ciertamente no se ha colmado y cumplido ni con la sensación, porque si ese ser tuviera sensación, las religiones de la luz es que ni siquiera casi tienen sensación, ¿no? Ni siquiera reflexionan sobre la sensación, ni siquiera introducen ese elemento, y mucho menos con la materia múltiple. La materia múltiple ya es algo a discernir por la percep por el cuando entramos en el capítulo, hay una elaboración, el capítulo 2, la percepción, ni con los demás momentos, fines y determinaciones unilaterales, sino con el espíritu, y es sabido por él mismo como toda verdad y realidad efectiva. Bueno. Sobre esto escribe Dri en la página 25 de el nuevo libro de Dri que estamos manejando, que es La utopía que todo lo mueve, hermenéutica de la religión y el saber absoluto en la fenomenología del espíritu, en editorial Biblos. Y seguramente, bueno, tiene otra una interpretación más dentro de la línea teología de la liberación, como sabemos, ¿no? De modo que este cumplimiento no es igual a su figura y el espíritu, en cuanto a esencia, no es igual a su consciencia. El espíritu dibujado así, hay una diferencia, hay un momento. No hay, hay un desfase entre la figura que él tiene y lo que enuncia, ¿eh? De modo que este cumplimiento no es igual a su figura y el espíritu, en cuanto a esencia, no es igual a su conciencia. Hay un desfase entre lo que concebimos que es el espíritu, cómo lo figuramos y la conciencia que tenemos sobre ello. Porque la conciencia desdoblada como autoconciencia de ello nos lleva a remitirnos a nosotros, ¿eh? A ver, una cosa importante, la religión y la visión del espíritu, por rara que sea, es siempre percepción nuestra de nosotros. Es siempre la humanidad viéndose en un espejo. O sea, la religión no es un acto intelectual inventado por alguien que nos engaña, porque no haríamos caso. Si alguien nos puede contar cosas sobre la religión es porque nosotros sabemos que hay una fuerza que genera el mundo. Y de eso la gente lo sabe. El problema es que la gente no sabe que la fuerza que genera el mundo es la praxis organizada nuestra, pero que el mundo está en generación, que el mundo además se mueve, cambia, que Eso es una realidad experiencial para todo el mundo. Y la colocamos en figuras de conciencia desdobladas y nos imaginamos que esa fuerza productora es un ente que no es nosotros. Pero los efectos, que el mundo cambia, las consecuencias, que cambia el mundo y no somos capaces de controlar. Claro, ahí es donde cambia el mundo y no somos capaces de controlar cómo cambia el mundo. ¿Por qué será que el mundo cambia y no somos capaces de controlar cómo cambia el mundo? Porque depende de una voluntad que no es la nuestra. El tener una capacidad de producir mundo que no controlamos, enajenada, es la que nos devuelve una imagen invertida de nosotros mismos. Pero la imagen invertida de nosotros mismos es producto de una praxis que no controlamos, praxis que sí generamos, pero que no controlamos. Nosotros vivimos nuestras vidas, pero no las podemos controlar. Una fuerza habrá que sea la que la decida. Bueno, el primero al que yo le leí estas cosas era Benjamin Farrington, que explica cómo la comunidad griega de las islas, pequeñas polis de comerciantes que ya no tenían por encima un rey, y que esas pequeñas comunidades eran capaces de comprender que la comunidad subsistía gracias a que todos intervenían, son los primeros que comprenden que la praxis la generan ellos y empiezan a combatir, empiezan a decir que las estrellas y los planetas no son dioses, sino que son piedras incandescentes como las que hay en las fraguas de los herreros. ¿Qué es lo que permite ese cambio? Haber percibido en inmediatez, haber percibido que la fuerza superior a cada individuo que produce la sociedad y produce la ciudad, produce, es nosotros organizados. Porque ¿cómo lo han descubierto? Porque ellos en asamblea pueden decidir lo que van a hacer y pueden comprender y percibir que nosotros somos los generadores de esa fuerza que produce nuestra vida. Este sería el asunto, ¿eh? Bueno, pues aquí, a ver, de modo que este cumplimiento no es igual a su figura y el espíritu, en cuanto a esencia, no es igual a su conciencia. Hay una forma de imaginar y una figura de conciencia. Solo como espíritu absoluto es por primera vez efectivamente real en tanto que igual que está en la certeza de sí mismo, tiene certeza, también está a sus propios ojos en su verdad. O dicho de otro modo, en tanto que los extremos en los que se divide como conciencia lo son uno para otro en figura de espíritu. Decía, bueno, esto, aquí es muy bueno lo que decía. Dri dice, toda figura de divinidad es figura que remite al pueblo organizado que genera esa figura. Esperad, no sé, están llamando al... Espera, voy a apagarla. Tengo la mano. Vale. Esto... entonces, cada pueblo en un determinado estadio de su organización social se ve a sí mismo desdoblado en una determinada figura. El verdadero espíritu, el espíritu existe, es el espíritu en su sustancia real, es esa praxis que genera el pueblo, mediante la cual se autorreproduce la relación. Nosotros ya hemos insistido muy a menudo en que la sociedad no es la suma de las acciones individuales, ¿no?, sino que la prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo genera una capacidad de hacer y de crear acción y de crear saber hacer inconmensurable, que no es la suma de las individualidades. El pueblo como comunidad es el espíritu, genera el espíritu, y la imagen que tiene de sí misma es una figura de conciencia diferente, desdoblada de lo que es el espíritu y que se corresponde a la autopercepción que le permite su organización. ¿Esto se puede entender? Vale. A ver, por lo tanto, entonces, estábamos ahí, la configuración que adopta el espíritu como objeto, ¿es ahí? La configuración que adopta el espíritu como objeto de su conciencia, el espíritu como objeto de su conciencia, tiene una configuración. ¿Qué es el espíritu? La praxis es el nombre que recibe la praxis de la comunidad. ¿Qué configuración adquiere a los ojos de la propia comunidad esta figura? ¿De qué depende esta figura? De los estadios práxicos organizativos. ¿Qué vas a preguntar, Antonio?
No, no, que me parecía que era al principio de la frase, de esa, justo en la frase anterior, me parece que nos habíamos quedado, pero no estoy seguro.
Sí.
Es que me parece que era en la frase anterior, solo como espíritu
Solo como
absoluto.
espíritu
Eso,
absoluto,
ahí sí.
vale, solo como espíritu que se ha comprendido, que ha comprendido ser legibus solutus, que ha comprendido que él es nosotros y que nosotros somos el productor, es por primera vez efectivamente real en tanto que, igual que está en la certeza de sí mismo, también está ante sus propios ojos en su verdad, o dicho de otro modo, en tanto que los dos extremos en los que se divide como conciencia lo son el uno para otro en figura de espíritu. Vamos a volver a esto. Solo el espíritu absoluto, el espíritu absoluto, el espíritu que ha comprendido ser él toda realidad y que toda realidad es él. Él toda realidad y toda realidad él. Toda realidad él asume, que nos asume a nosotros y nosotros como toda realidad, ¿eh? Solo como espíritu absoluto es por primera vez efectivamente real, en tanto que, igual que está en la certeza de sí mismo, la certeza que nosotros tenemos, por ejemplo, de ser comunidad. Comunidad que le vamos a rezar un Ave María o vamos a rezarle a la divinidad. También está a sus propios ojos en su verdad. Sabemos que eso a lo que íbamos a rezar somos nosotros. El sujeto y el objeto, el sujeto, para la conciencia desdobla. La conciencia se convierte en un sujeto que dice, ¿qué es el espíritu? Y busca el objeto. Entonces, certeza y verdad tienen que unificarse. Cuando se unifican certeza y verdad y sabemos que el objeto somos nosotros, ese objeto que veíamos como sujeto, el objeto que. Certeza era la percepción, digamos, el entendimiento buscando aquello que nos causa duda de lo que es. La verdad es haber llegado a comprender que eso que buscábamos era nosotros mismos, ¿eh? Certeza y verdad es uno de los temas que hemos visto muy a menudo, ¿no? Igual que está en la certeza de sí mismo, también está a sus propios ojos en su verdad. Se sabe a sí mismo como la verdad de esa certeza. Se sabe a sí mismo como lo mismo. Como cuando uno busca qué es el espíritu, está intentando verlo. ¿Dónde está? Y te pones a mirar fuera de ti. Y de repente comprendes que no has de ir a mirar fuera de ti, sino que eres tú. Que la conciencia que produce el mundo, de la que tú tenías autoconsciencia, hay una fuerza que produce el mundo, de la que tú tenías autoconsciencia, la conciencia productora de praxis, de la que tú tenías autoconsciencia, el mundo existe. Tu autoconsciencia comprende que es. Eres tú. Consciencia y autoconsciencia son lo mismo. Sujeto y objeto son lo mismo. ¿Se entiende esto? ¿Eh? O dicho de otro modo, en tanto que los extremos en los que se divide como conciencia, conciencia y autoconsciencia, conciencia y conciencia de sí, ¿no? ¿Qué conciencia de? Ambas pueden estar puestas fuera, ¿eh? Cuando yo digo, el mundo existe. Estoy aquí, estamos aquí. ¿Quién lo habrá producido? Pues alguien que genera esto. Y ese ser tiene que ser autoconsciente. Estamos colocando a ese ser fuera de nosotros y lo colocamos. Bueno, si yo digo, es un ser que ha producido el mundo, coloco la conciencia productora como divinidad fuera. Y soy una autoconsciencia que miro dentro de mí, digo, hay una fuerza que produce, la veo dentro de mí, digo, pero no, pero esto es una fuerza que está fuera de mí. También puedo mirarla al revés. Cuando definimos a la divinidad como saber autoconsciente, omnisciente. Nosotros somos la conciencia productiva, de la conciencia que produce el mundo, y por fuera hay un ser, o sea, cualquiera de los dos elementos desgajados, conciencia y autoconsciencia, uno puede ser el que optemos por decir, este soy yo, y el otro puede ser el que decidamos, es la divinidad. Solamente cuando comprendemos que la conciencia y la autoconsciencia son dos partes de lo mismo, y que la autoconsciencia es tomar conciencia de nosotros mismos, y que por lo tanto no hay, ninguna de las dos es una fuerza extraña, sino que somos nosotros mismos, hemos llegado hasta una unificación que se llama espíritu absoluto. ¿Sirve un poco más esta explicación? No. No sirve.
Sí.
Vale.
La configuración.
La configuración que adopta el espíritu como objeto de su conciencia, fijaos, ¿no? Convertimos el espíritu como objeto de nuestra conciencia. Yo pienso, ¿qué es lo que produce el mundo? Digo, una fuerza. ¿Y esa fuerza dónde está? Pues es una fuerza que está ahí. En esto, si me permitís, el propio lenguaje juega. Es decir, hasta cuando yo digo nosotros somos el espíritu, nosotros es primera del plural. Somos es primera del plural. Espíritu es tercera del singular. La lengua misma lleva a colocar los objetos sobre los que reflexionamos como objetos desdoblados de nosotros. Pero estamos hablando de nosotros mismos. Nosotros somos el espíritu, o el espíritu es nosotros. En estos desdoblamientos, sujeto, verbo, predicado, el lenguaje, cuando estamos hablando de nosotros mismos, nos convierte en objeto que no es nosotros mismos. Hasta el propio lenguaje funciona así. Simplemente tenemos que tomar conciencia de ello. La configuración que adopta el espíritu como objeto de su conciencia permanece cumplida y colmada de la certeza del espíritu en cuanto sustancia. Gracias a este contenido desaparece el que el objeto se rebaje a objetualidad pura, a forma de la negatividad, de la autoconciencia. La unidad inmediata del espíritu consigo mismo es el fundamento de la conciencia pura, dentro de la cual la conciencia se disocia. La unidad inmediata, porque para comprender la unión entre consciencia y autoconsciencia, hemos de dar un paso atrás y decir, pero si la autoconsciencia no es más que mi conciencia de que somos conciencia. Si tomamos de forma inmediata aquí la conciencia, hay un espíritu del que yo estoy tomando conciencia. ¿Qué es? Una de las dos partes la podemos colocar inmediatamente desgajada de la otra. Solamente dando un paso atrás, podemos decir, son dos partes de lo mismo. O sea, la mediación reflexiva, la reflexión sobre esto, dando el paso atrás, el comprender que son dos partes, el comprender que sujeto, verbo y predicado es hablar de, o todo esto reflexionado, no de forma inmediata, dicho de forma inmediata, sino de forma reflexionada, es la que nos lleva a no separar un trozo. Y la inmediatez es la que nos lleva a la unidad inmediata del espíritu, es el fundamento o la conciencia pura dentro de la cual la conciencia se disocia. Encerrado, a ver qué hay aquí. Encerrado de este modo en su pura autoconciencia, el espíritu no existe dentro de la religión como creador de una naturaleza, sin más. No solo existe así, sino que lo que él produce en este movimiento son además figuras como espíritus. No solamente creado así, nos encontramos con que esa fuerza práctica se la atribuimos a alguien que crea el mundo, sino que además generamos sus figuras, su configuración. ¿Cómo será? ¿cómo será? Lo convertimos, no solamente lo convertimos en el ser productor del mundo, sino que lo imaginamos, lo configuramos de una determinada manera. Encerrado de este modo en su pura autoconsciencia, no desdoblada, no mediada, el espíritu no existe dentro de la religión solo como creador de una naturaleza sin más, sino que lo que él produce en este movimiento, porque es el mismo espíritu el que está produciendo esto, es el mismo espíritu el que está produciendo esto, el espíritu produce en este movimiento sus figuras, sus gestals, como espíritus que conjuntamente constituyen la integridad de su manifestación. Y este movimiento mismo es el llegar a ser de su realidad efectiva, perfecta, a través de los lados singulares de ella, o de sus realidades efectivas imperfectas. Aquí vuelve a estar insistiendo, el espíritu que vemos como divinidad, o que vemos como muchas divinidades, o que vemos como un señor con triángulo, o que vemos como luz, el espíritu que vemos en esas figuras es real. Es real. Es el pueblo práctico. Precisamente Driege insiste mucho en la palabra esa. Es el pueblo. Es la praxis humana. El espíritu no es un algo imaginado. Es la forma en la que comprendemos la praxis que generamos como pueblo, que generamos como sociedad organizada, como fuerza productiva, como creadora del mundo. Pero la vemos de forma distorsionada, Entonces, cada una de estas y luego le damos a ese ente que percibimos, que es la praxis, le damos configuración. Será la religión de las flores, será la religión del arte, será la religión de la luz, pero todas ellas tienen un fundamento real, no falso. El fundamento real, no falso, es que el espíritu existe, es la denominación de la capacidad productiva que tenemos los seres humanos organizados. Cada una de las religiones y figuras que imaginamos, dice Hegel, que esto, bueno, vamos a aceptarlo, ¿no? Es buena, es válida, porque de alguna manera siempre está cogiendo, siempre está aferrando uno de los atributos reales de lo que es, somos como espíritu práxico. Somos fuerza, somos luz, somos, bueno, está siempre, toda religión está siempre aferrando uno u otro aspecto verdadero. A ver, esto sí que es una chulería que se permite Hegel. Yo, de religión a religión, me muestra que toda religión tiene, predica algo respecto de lo que es la fuerza productiva humana, práctica, y de la fuerza que existe, me lo creeré. Pero de entrada es una. Decir que absolutamente toda religión expresa siempre, por alejado que sea, por enajenado que sea, expresa siempre un rasgo o característica de lo que es el espíritu real, o sea, de nuestra capacidad de autogeneración, pues, a ver, él lo dice, él lo ha dicho, él lo dice.
Joaquín, permíteme una pregunta. En la frase más, es que me he quedado un poco. Sí. Parado en la frase más arriba, la de la configuración, la frase esa que dice la configuración que adopta el espíritu, ¿vale?
¿Cuántas líneas?
Contando desde el final de ese párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 líneas arriba. La configuración, sí. Usa el término sustancia y sí. Acaba diciendo que pura forma de la negatividad.
La configuración que adopta el espíritu, sí. Como objeto. La conciencia. Conciencia del espíritu. Del espíritu.
Entonces, aquí el uso de sustancia, el término sustancia.
Sí, aquí. La configuración que adopta el espíritu como objeto de su conciencia permanece cumplida y colmada de la certeza del espíritu en cuanto sustancia.
Hasta ahora.
Es un contenido. A ver, vamos a ver.
Sustancia, había sido. semejante o sinónimo de intersubjetividad, reflexividad.
Tenemos como, fijaos que va hacia la idea de ser. Vamos a ver cómo traduce, pero acordaos una cosa, tenemos que llegar a comprender que el espíritu no es tan solo sustancia, sino más bien sujeto. Es una frase que nos ha colocado...
Pero entonces, sustancia, ¿qué matiz tiene aquí? O qué,
algo entitativo, sí. Vamos a ver, aquí había una cosa interesante en la que no anoté aquí de la traducción de...
O sea, en esta frase es que tengo, me he quedado ahí con lo de sustancia, que no... no
sí.
Y reducido a forma de la negatividad de la autoconciencia.
Como sustancia, gracias a ese contenido desaparece...
De forma abstracta y lingüística en el lenguaje hegeliano, ya sé lo que es negatividad y sé lo que es la autoconciencia.
Sí.
Pero aquí no me hago a una idea algo más.
Sí, un momento. Vamos a ver, porque lo explicaba bien. A ver, ahora ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos en el. Sí. En el aquí. Estamos en el 11. Aquí, a ver. Comienzo desde un poco más arriba. ¿El espíritu solo empieza siendo real como espíritu absoluto? ¿O el espíritu? No, un momento. Un momento. Aquí. Es que estoy buscando. Y este ser no está lleno ni de sensación ni de ninguna diversidad de otras sustancias y materias. A ver, era por aquí. Ni tampoco con otra clase de momentos, fines o determinaciones unilaterales, sino que está lleno de espíritu o con el espíritu. Y por tanto es sabido por él, es sabido por el espíritu, como toda verdad y toda realidad. Y así resulta que eso que lo llena no es igual a la forma que eso llena. Aquí ya está apuntando a eso, ¿eh? Fijaos que lo que lo llena no tiene... La conciencia tiene claro que eso que llena las figuras no es igual a la figura. La figura puede ser un perro, en las religiones, pero, o una luz, pero está hablándose de algo que crea. Pero bueno, vamos hacia donde tú, hacia la palabra sustancia. Y así resulta que eso que lo llena no es igual a la forma, que llena eso. Al contenido no es igual a la forma a la que da contenido, lo llenante no es igual a la forma que llena. Es decir, así resulta que el espíritu, en cuanto ser, no es igual a la conciencia, en cuanto esencia, en cuanto wesen, no, en cuanto ser, en cuanto esencia, no es igual a la conciencia. Es decir, que el espíritu, en cuanto ser o wesen, no es igual a la conciencia que tiene de ese ser. El espíritu solo empieza siendo real como espíritu absoluto, o el espíritu solo se vuelve real en cuanto espíritu absoluto, cuando él llega a serse también en su verdad, en su contenido objetivo, igual a lo que él es en su certeza que tiene de sí mismo, en su concepto, que soy espíritu. O lo que es lo mismo cuando los extremos en el que el espíritu se divide como conciencia son también el uno para el otro en forma o gestal de espíritu. Cuando la concepción mediante la que comprendemos el espíritu empieza a ser, es espiritual, o tiene un algo de espiritual, ¿eh? Cuando el objeto para el sujeto y el sujeto para el objeto tienen ambos la forma o gestalt figurativa del espíritu. La forma o configuración, gestaltum, que el espíritu cobra como objeto de su conciencia, permanece llena de la certeza de espíritu como sustancia. Estas figuras nuevas empiezan a comprender que la sustancia de esa figura es espíritu, es espiritual, a pesar de que tenga una forma... a pesar de que tengo una forma flores, ¿no? Pues dentro la flor, la luz ha de tener el halcón Horus ha de tener como tiene una figura una figura, pero dentro se comprende que no es el halcón el que obra milagros, sino que el halcón es figura de un ser espiritual. La sustancia aquí es el nombre para referirse a lo que nos caracteriza, que es capacidad espiritual, fuerza espiritual. ¿Sí? ¿Por qué, fijaos, por qué opera aquí Hegel una cosa poco frecuente? O sea, Hegel siempre nos dice, producimos el mundo y producimos, al producir el mundo, producimos la forma, nos aparece también con la forma con la que lo comprendemos, ¿sí? O sea, la praxis produciría el mundo y la praxis produciría la forma de entenderlo. Aquí, bueno, siempre habría el elemento práxico como sustancia permanente. Pero aquí a mí me costaba entender, bueno, aquí me pensé, pero estamos volviendo aquí a una categorización sustancia-forma típicamente aristotélica, en la cual la sustancia sería siempre un eterno que va teniendo formas distintas. Y entonces, sí y no, porque, por lo primero que acabo de decir, nosotros somos el ser que siempre se autoproduce. Ser el ser que siempre se autoproduce y crea hasta el saber hacer, esa es la sustancia. La sustancia no es un eterno, sino es esta la sustancia. El espíritu tiene una sustancia. Cada una de estas figuras, animal, planta, luz, es una forma mediante la cual vamos aproximándonos a la sustancia que es. Tienen características antropomórficas o incluso ni siquiera antropomórficas. Luz es tan alejado de ser humano que cuando estamos explicando lo que es ser humano con luz, estamos lejísimos de autocomprendernos. Pero aquello que lleva al individuo, a la comunidad, a decir, hay algo, ¿qué es luz? Algo muy lejos de nosotros, que hace esto. Es una forma, usemos una palabra fea, aberrante, la más aberrante posible, de saber cuál es nuestra verdadera esencia o sustancia. A esto se quiere referir. Se entiende, por lo menos se entiende lo que yo propongo. Entonces, a mí, en este caso, en este momento, a veces cuando utiliza firmemente la palabra sustancia, me dice, oye, pues está volviendo Aristóteles, porque claro, a mí me gusta mucho cuando Hegel dice, no se trata de saber, nos lo ha contado varias veces y en el prólogo mismo, en el prólogo último, no somos tanto, tan solamente o no solamente sustancia, sino más bien, además así, solamente más bien, ¿eh? O sea, no es que dejemos de ser sustancia en la definición, porque los etos, los saberes haceres, son algo creado también por nosotros y está ahí. No somos solamente o tan solo sustancia, sino que más bien somos sujeto, intersubjetividad generadora de la praxis y del saber hacer. Entonces, la sustancia sería un elemento aquí permanente. ¿Por qué usa aquí el término? Ese término de permanencia que a mí me desconcentra un poco en el filósofo de la máxima historicidad, porque cada vez que se genera una religión y cada vez que la religión genera una imagen de la divinidad, se está refiriendo a una cosa perenne, el ser humano, la praxis que es, o sea, la praxis humana que produce al ser humano. En el momento en que no existiera ser humano, no habría perennidad, no habría religión, pero no habría nada. Entonces, sí que hay una sustancia general debajo de todas y cada una de estas figuras distintas que adoptan las religiones, que es el granito o el cacho grande de comprender que que toda religión se refiere a nosotros. ¿Os acordáis de lo que he dicho hace un momentito? Que yo decía que toda religión acoge un atributo, según Hegel, toda religión, por alejada que sea, acoge percepción, o atributo lingüístico, a través del cual se expresa una percepción que aferra algún aspecto nuestro. ¿Os acordáis? Pues ese, el conjunto de estos aspectos es la sustancia perenne que al ser contemplada por nosotros mismos produce esas figuras ajenas, enajenadas de lo que somos. ¿Se entiende la explicación que yo doy? Y el asunto de la palabra sustancia es más largo, bueno, en cuanto a sustancia, y colmado de acción en cuanto a sustancia. Gracias a ese contenido desaparece el que el objeto se rebaje. Fijaos, y gracias a que de alguna manera, debajo de cada figuración religiosa, el ser humano está llegando a comprender, columbrar, que se habla de algo que está fuera de esa figura, que no es solo esa figura, que hay. ¿Sí? Pues gracias a eso, el objeto desaparece el que el objeto religioso se rebaje solo a cosa, a pura cosa. Hay algo, es espíritu, hay fuerza. Gracias a que el individuo religioso o la comunidad religiosa, debajo o en el interior de la figura con la que vea la divinidad, comprende que hay espíritu, sustancia, esa cosa no queda solamente en estatua, en horus. ¿Veis la lógica de la frase? No se rebaja solo a un objeto. A forma de la negatividad de la autoconsciencia. Solamente a forma de eso otro que es la autoconsciencia, que ve su conciencia, la sustancia consciente, porque la sustancia, el hacer, todo esto está en la consciencia. Desdoblada la negatividad de la conciencia, fue puesta fuera contemplando eso. Una ruptura sujeto-objeto, en el que la conciencia, que es el ser práctico, nuestras conciencias son donde está el saber hacer, donde nos ponemos de acuerdo con los demás, producimos mundo y generamos una figura religiosa de eso, y nuestra autoconsciencia contempla eso, está, y es la que dice, ¿qué hay ahí?, etc. Pero hemos colocado a un trozo de nosotros fuera. Y lo atribuimos a algo que está fuera. Solo creemos que el otro está dentro, cuando en realidad las dos partes son nosotros. La unidad inmediata del espíritu, con el espíritu, es el fundamento o la conciencia pura dentro de la cual la conciencia se disocia. Cuando la unidad inmediata, no reflexionada, es lo del espíritu, es lo que. Una vez la reflexionáramos, diríamos, pero si la autoconsciencia no es más que tomar conciencia de nuestra capacidad práctica productiva general. Pero como es inmediata, no hay reflexión, produce eso, es lo que produce la posibilidad de las disociaciones. El fundamento, la conciencia se disocia. Encerrado de este modo en su pura autoconciencia, el espíritu no existe dentro de la religión solo como creador de una naturaleza sin más, sino que lo que él produce en este movimiento son incluso las propias figuras que adopta, sus figuras como espíritus, horus, plantas, dioses, griegos, la luz, el fuego, figuras como espíritus que conjuntamente constituyen la integridad de su manifestación. La praxis produce el objeto y el sujeto. La praxis produce la imagen del objeto y también la imagen del sujeto. Identidad sujeto-objeto. Y este movimiento mismo es el llegar a ser de su realidad efectiva, perfecta, a través. Y la totalidad de las religiones, esta frase la vuelvo a leer ahora, la totalidad de las religiones va recogiendo todos y cada uno de los rasgos que componen el espíritu. En todos ellos hay apercepciones imperfectas, dice, de lo que es lo perfecto, que es el espíritu, nuestra capacidad práctica intersubjetiva. Y este movimiento mismo de llegar a ser figura es el llegar a ser de su realidad efectiva perfecta a través de los lados singulares de ella, o sea, de sus realidades efectivas, distintas religiones, imperfectas. La primera realidad efectiva de este espíritu es el concepto de la religión misma. Toda religión tiene concepto de religión. Bueno, esto es así, ¿no? O sea, los que adoren la luz se saben comunidad. O sea, qué curioso. Y claro, él diría, pero ¿no veis? Qué curioso. Toda religión es comunidad religada. Toda religión es comunidad que intenta comprender qué es. Y dice, algo que ha creado un dios. Ahí los dioses de los pueblos, cada pueblo tenía sus dioses. De entrada, el propio dios de Israel era un dios, en los escritos primitivos, más primitivos de la Biblia, aparece como el dios de Israel. El dios de Israel quiere decir que no es el dios de los de Tiro, que en Tiro, que otra ciudad al lado, habría otro dios que protegería, y el mío es más fuerte, más chulo y más no sé qué. Y no se me ocurra a mí adorar al dios de Tiro porque mi dios es celoso y se cabrea, celoso, y me va a dar una... Bueno, o sea, cada pueblo, cada divinidad es una reproducción antropomórfica de la propia comunidad. ¿Por qué existimos como comunidad? Porque el dios nos protege. Existís como comunidad porque estáis organizados y trabajáis y producís. Pero bueno, es la imagen, La primera realidad efectiva de este espíritu es el concepto de la religión misma. O bien, esta, en cuanto a religión inmediata, está de aquí y, por tanto, natural, está de aquí. En ella el espíritu se sabe como su propio objeto en figura natural o inmediata. Se sabe a sí mismo ahí como... ¿Qué objeto? El dios de Israel. Ya ve. Pero la segunda realidad... bueno, esto está páginas 25 y 26 de Dri, El espíritu se sabe como su propio objeto. ¿Cuál es su propio objeto? ¿Cuál es su propio objeto? Yahvé, sí. Pero ¿cuál es su propio objeto? Visto como Yahvé, la comunidad que formamos. La comunidad organizada, productiva que formamos. Que la vemos fetichistamente. No es buena la palabra fetichista, pero la vemos fetichistamente. ¿Por qué no es buena la palabra fetichista? Porque el fetiche es un objeto que te dicen, si tú pisas este objeto, te matará. No lo escupas, porque te saldrá un rayo del objeto. Entonces tú vas y lo escupes, y no hay rayo. Y dices, ¡ja, ja, ja! Esto es un fetiche. Pero la comunidad no es un fetiche. Como se desorganice la comunidad, se acaba todo, te mueres de hambre. La realidad, la sociedad organizada en la cual vivimos y gracias a la cual nos producimos y reproducimos y mediante la cual generamos la actividad, no es un fetiche, es algo tan material como que si deja de existir nos morimos todos de hambre. Que tengamos una visión invertida y la veamos como una divinidad o como la consecuencia de una divinidad es otra cosa, es fren, es ver ajenamente, es, pero no la... Si la los que rompen la comunidad, los que destruyen una comunidad, se mueren de hambre. Se quedan todos convertidos en... aquí el Robinsones. O sea, es la organización, las relaciones sociales de producción que articulan un mundo, lo que nos permite vivir a todos y a cada uno de nosotros. Y la imagen invertida, por decirlo en términos muy, en este caso, demasiado marxistas, es la religión. Pero eso no es un fetiche. Un fetiche es una cosa al que atribuimos propiedades que no tiene. Un pedazo de palo. Este es el, estas son las aceitunas traídas del huerto de los olivos. No las pises, tú rompes las aceitunas y no pasa nada.
Un tacón de aguja.
¿Eh? ¿Cómo?
Un tacón de aguja.
¿Qué es un tacón de aguja?
Un tacón de aguja. Calzado de una mujer, un tacón de aguja. Fetiche por excelencia.
Un calzado, un fetiche.
Fetiche sexual por excelencia.
Sí, unas medias, vuelve a darme la matraca, no sé quién. O unas medias, sí, el fetichismo, ¿no? Bueno, dadme hilo, por favor.
Pero la segunda
para
realidad...
Para aclarar al lector todas estas cosas, estoy recurriendo a una interpretación excesivamente marxista de textos hegelianos. Excesivamente marxista de textos hegelianos, para mediarlo y hacerlo más... pero bueno... dicho esto, ya está, ¿no? Por otra parte, bueno, pues ya está, ya, no corto, sigue. Dime.
Pero la segunda realidad efectiva, por ahí vamos.
Estamos la primera realidad subjetiva.
Punto y aparte, pero la segunda.
Tercera línea, segundo párrafo, Joaquín. Mitad de página, segundo párrafo.
Pero la segunda realidad subjetiva es necesariamente esta, dos puntos. Esto está en DRI, página 26. Saberse en la figura de la naturalidad cancelada o del sí mismo. Saberse, es entonces la religión artificial, pues la figura se eleva hasta la forma de sí mismo por el producir de la conciencia, con lo que ésta contempla en su objeto, su actividad o el sí mismo. Ahora nos está hablando de distintas etapas de la religión. Ahora ya, las primeras etapas de la religión eran objetos naturales. Estas segundas etapas ya son objetos hasta construidos, que puede ser todavía no humanos, puede ser cocodrilo, las divinidades egipcias, ¿no? Pero ya están construidas. Todavía no es objeto humano. Los seres humanos esculpen un hombre y dicen es Zeus. No, todavía, cada vez acercándonos más a lo que de verdad es el espíritu, nosotros,
Sí, un arte, obra de arte.
Una obra de arte. Bueno, aquí ya son obras de arte, porque no tanto como, pero son hechos, facturados, ¿no? No es la luz, ya son facturados, ¿no? Contempla en su objeto su actividad. Y entonces, ya fijaos, en estas nuevas religiones, en el objeto, no solamente se contempla y se dice, ese es el espíritu productor, sino que además se dice, anda, lo hemos hecho nosotros. Pero el espíritu no es la fuerza práxica, no es la fuerza generadora de la actividad. O sea, ese elemento un poco más concreto nos acerca un poco más concretamente a lo que en realidad es el espíritu. En esta segunda tanda de religiones, que son religiones artificiales, que recurre a objetos artificiales, a objetos producidos, religión artificial, la figura se eleva a la forma, tiene una forma dada, ¿por quién? ¿Por las plantas? No, por el producir. Y la conciencia no solamente ve en el objeto producido aquello que cree, es la fuerza que produce la comunidad, sino que además dice, anda, y esto lo hemos hecho nosotros, esa actividad. Un paso más, ¿hacia dónde? A la búsqueda, ¿qué es lo que estamos buscando? A nosotros mismos, cuanto en el repliegue hacia adentro. Lo más enajenado es cuando nos hemos buscado en la luz o en las plantas, que no es ni creado por nosotros. Nos acercamos más a comprender la sustancia espíritu cuando nosotros creamos el objeto simbólico, le otorgamos esa capacidad de poder, es espíritu, pero percibimos que lo hemos hecho nosotros. Y por el producir de la conciencia, con lo que ésta contempla en su objeto su propia actividad, o el sí mismo, o se contempla a un humano a sí mismo, como mínimo como productor, aunque todavía sea un cocodrilo. Y llegará el momento en que produciremos las estatuas y no solamente veremos en la estatua todo lo producido a nosotros mismos, sino que diremos, este señor es Zeus, y Zeus es como yo, y esta es Venus como yo, y tiene las debilidades, esta es una, vaya putones esta Venus, bueno, como los seres humanos. O sea, estamos aproximando, La tercera finalmente cancela y asume el carácter universal de las dos primeras.
Unilateral. Carácter unilateral, ponen.
A ver. La tercera finalmente cancela y asume el carácter unilateral, parcial, ¿no? De las dos primeras. El sí mismo es el sí mismo es en tanto un sí mismo inmediato como la inmediatez es sí mismo. Un sí mismo inmediato, aquello de que se veía al espíritu ahí, como el hecho de haber producido una cosa, que es bien inmediato el haber producido una cosa. Las dos partes. Si en la primera el espíritu está como tal, en forma de conciencia, y en la segunda en forma de autoconciencia. ¿Por qué la segunda como autoconciencia? Porque hemos producido la cosa y
dicho, pues, nosotros.
En la tercera está en forma de la unidad de ambas. Tiene la figura de lo en y para sí. Y estando él representado tal como es el espíritu, estando, lo representamos, nos desdoblamos, pero no está diciendo que el espíritu sea una ficción. El espíritu es, nos lo representamos desdoblándonos de nosotros mismos mediante figuras. Y estando él representado tal como es, tal como él es en y para sí, eso es la religión puesta de manifiesto. Ahí la religión comienza a tomar incluso, se desdobla, porque de entrada la religión había sido manifiesta, pero inmediata. Y bueno, empieza a haber un desdoblamiento de reflexión sobre la propia religión. Pero aunque sea dentro de ella, como él llega, el espíritu siempre aparece a través de la religión, sin duda, así. Pero aunque sea dentro de ella, como él llega, sin duda, a su figura verdadera, la figura misma, precisamente, y la representación son todavía el lado no superado desde el cual el espíritu tiene que pasar a concepto. El espíritu tiene que dejar de aparecer para nosotros mismos como divinidad, como perro, como gato, como Horus, como luz, para pasar a espíritu. En el momento en que podamos decir espíritu, espíritu, empezaremos a poder decir, bueno, y el espíritu y una figura, aquí empezaremos a desdoblar, a hacer reflexión, a verlo de forma no inmediata, a pasar a concepto, a concebirlo, para disolver plenamente dentro de él la forma de la objetualidad, dentro de él que encierra también dentro de sí ese contrario suyo. Cuando tomemos la noción de que es espíritu, empezaremos a poder decir, como dice, bueno, hemos hecho una estatua de la divinidad, pero la estatua no es la divinidad. Mientras que durante mucho necesitamos generar previamente la palabra espíritu y la palabra estatua de la divinidad para poder pensar que no es la estatua del espíritu, sino que la estatua representa un espíritu. Eso ya es un gran paso adelante, aunque todavía podamos no saber que el espíritu somos nosotros. Ya está ahí la idea de espíritu, ¿no? Para disolver plenamente dentro de él la forma de la objetualidad, estatuaria, perro, no sé, dentro de él, que encierra también dentro de sí a ese contrario suyo. Encierra dentro de sí ese contrario de ser para nosotros representado como sujeto, como objeto. Entonces, el espíritu ha captado el concepto de sí mismo. Dicho de otra manera, nosotros hemos captado el concepto que somos, porque el espíritu somos nosotros. Pero todavía seguimos, podríamos estar en una religión absolutamente sin figuras y decir el espíritu, sin todavía decir el espíritu es la capacidad que surge de nosotros, ¿no? Entonces, el espíritu ha captado el concepto de sí mismo. Igual que fuerza creadora, generadora, práxica. Ya no Dios, ya no mandamientos, sino fuerza creadora, generadora, práxica de mundo. Entonces el espíritu ha captado el concepto de sí mismo, igual que nosotros solo entonces lo captamos por primera vez a él. Seguimos, él sigue jugando al desdoblamiento, y su figura o el elemento de su existencia, en tanto que es concepto, es el espíritu mismo. Pero fijaos, nos está diciendo que hemos llegado ya a decir que el espíritu es espíritu, ya no es Zeus, ya no es Horus, ya no es el dios de Israel, que es celoso. Es espíritu. Para esto ha debido hacerse un salto enorme en la experiencia de la humanidad, que fue Roma y Grecia. Solamente a partir de Roma y Grecia aparece la idea de una posible de una sola divinidad, porque ellos empiezan a comprender la experiencia de una sola humanidad. Entonces, claro que hay evoluciones en el cristianismo. Bueno, el cristianismo en realidad ya es un helenismo. Hubo helenizaciones de la religión judía. Bien. Y entonces, en esas teologías, yo qué sé, de los teólogos de la época del cristianismo, israelíes, ya empieza a convertirse Yahvé en un dios espiritual uno, no el dios celoso del pueblo de Israel. Porque las religiones estas surgen en un momento y representan una experiencia de la humanidad. Esa experiencia de la humanidad que, pues por el Imperio Romano, que se había extendido y que genera pues la filosofía estoica, que es la que elabora la idea de humanitas, de humanidad, por primera vez. Y Aristóteles no tiene la idea de humanidad, pues generan una idea de un dios uno, espíritu purísimo, no asociado a... Bien, pues volvamos a ver si con esto que explico, que es una muy esquemática historia de la religión, muy esquemático, muy pobre, pero adquiere más sentido esto, escrito por este hombre que sabe tanto de historia de las religiones. Entonces el espíritu ha captado el concepto de sí mismo. ¿Qué somos? Espíritu. No es Yahvé, no es Zeus, no es... Es espíritu. Ha captado el concepto de sí mismo, igual que nosotros solo entonces lo captamos por primera vez a él. ¿Cómo? Como espíritu. Pero todavía no decimos que el espíritu somos nosotros, ¿eh? No, y su figura o el elemento de su existencia, en tanto que es una figura conceptual, ya una figura no figura, ya no es una gestal, ya es una figura conceptual. ¿Qué figura conceptual? El concepto espíritu, que se dice con una palabra. Es el espíritu mismo. Bueno, y pasamos al otro. La religión natural. Quería terminar ahora. Antonio, ¿a qué hora teníamos que terminar?
A las 8, aún falta.
Vale, perfecto, tenemos...
Sí, podemos hacer una introducción de 20 minutos todavía.
Se puede...
Seguimos un poco más.
Sí.
Tenemos un párrafo de dos paginitas.
Sí. A ver, hemos, con todo lo que quería decir, hemos entrado en el reino de la autoconsciencia. O sea, todo esto, el espíritu es tomar conciencia de lo que él es. Y lo primero que hemos hecho es, como siempre, tomamos conciencia de lo que somos y ese nuevo nivel de comprensión de nosotros mismos lo colocamos fuera y lo más alejado posible de nosotros mismos. Estos son siempre los pasos que hemos ido dando. El ser humano accede a un nuevo estadio de conciencia en el que se comprende bien a sí mismo y lo coloca lejísimos. El mundo... Y fuera. Y dice, ¿pero esto qué tiene que ver conmigo? Ha llegado esa percepción y tiene que explicarse él a sí mismo mediante la reflexión la vinculación que hay. Bien.
Pero lo pone fuera por algo, porque sí. Está quizás por la propia costumbre de vida. Es que todo lo estás viendo como que te viene,
Exacto, sí.
Y estás viendo, y sí, esto yo lo veo, pero me seguirá viniendo, por lo tanto,
exacto.
Te queda todo lejos, ¿no?
Lejos, friend.
Tienes que ir hasta el final del recorrido para entender que no.
Que es nosotros.
Tienes que hacer todo el camino y te no
puedes. Exacto. Esto que nos acaba de resumir es el viaje que llevará. Que ahora nos va a colocar religión a religión, la más alejada, la religión natural. El espíritu que sabe al espíritu es conciencia de sí misma. O sea, dicho, el hombre religioso que sabe a la divinidad, sabe en la divinidad se ve a sí mismo. Y el espíritu que sabe al espíritu es conciencia de sí mismo. Y se es a sí mismo en la forma de lo objetual. El ser humano se ve en esa forma objetual que se dota de divinidad, está hablando de sí mismo, de él. Es, y al mismo tiempo es el ser para sí. El espíritu es eso, y además a través de eso, de la religión está tomando, elaborando la primera conciencia de lo que de ello mismo, de que ese espíritu es él. El es para sí es el lado de la autoconsciencia y lo es, por cierto, frente al lado de su conciencia o de referirse a sí en cuanto objeto. La conciencia es la parte en la que nosotros nos vemos en cuanto objeto. A ver, de entrada, la conciencia es la parte nuestra mediante la que ponemos en obra el hacer y mediante la que donde tenemos aprendido el saber hacer. Entonces, es una conciencia inmediata y hacia afuera, poner en obra en hacer, ¿eh? Y es la conciencia la que pone en obra el hacer, hace cosas y dice, ¿y de dónde salen estas cosas?
La autoconciencia.
La autoconciencia te dirá, pero tonto, si las has hecho, claro, tú.
Porque quiere decir que la autoconciencia entonces viene y dice, alto, pues
si ahí, vale. Claro,
si tú lo piensas, es porque ahí, lo haces.
Exacto. Ahí es. O sea, vuelve a explicarnos un poco más. No solamente hemos entrado en la religión natural, sino que se toma la molestia de explicarnos un poco más todo ese barullo que nos ha colocado. Él es para sí. Es para sí, él es para sí, es el lado de la autoconciencia. Y lo es, por cierto, frente al lado de su conciencia, o de referirse a sí en cuanto objeto, en cuanto eso hecho. En cuanto a eso hecho y en cuanto además, entonces decir, pues hay otro objeto que se llama divinidad que ha hecho eso, en lugar de decir, no soy yo. Bueno, en cuanto a objetivo. En su conciencia es la subconsciencia es la contraposición y por ello la determinidad de la figura en la que se aparece. En su conciencia dice, pues eso alguien lo tiene que haber hecho y se inventa una figura. Una divinidad, una concreta, que en un estadio la luz, en otro las plantas, en otro los animales, en otro, en fin, la determinidad de la figura en que se aparece y se sabe a sí mismo, así. De esta última figura, es de lo único que se trata en este examen de la religión. Te dice, habría que explicar la praxis humana, habría que explicar la organización de la praxis humana, habría que explicar cómo es cada praxis humana y cada saber hacer generado para saber el por qué nos vemos de una u otra determinada manera. Pero aquí estamos hablando de la religión. Vamos a dejar lo otro, que claro que viene, pero vamos a dejarlo ahí. Dice, aquí se trata en este examen de la religión, puesto que su esencia no configurada o su concepto puro ya se nos ha dado. Bueno, y nos dice que además todo es espíritu, claro, o sea... Yo estoy diciendo, claro, porque somos la praxis generadora, según unas relaciones sociales concretas, la praxis generada sobre unas relaciones sociales concretas, y él me diría, tienes toda la razón del mundo, o sea, el espíritu. Claro, porque, y yo le diría, pero ¿por qué dice usted eso, don Hegel? Diría, porque espíritu es el nombre que recibe la capacidad generadora. Pero a la vez, la diferencia entre la conciencia y la autoconciencia cae dentro de esta última. La autoconciencia tiene que ir progresando mucho para ir asimilando, tiene que hacer su desarrollo, tiene que hacer su desdoblamiento, no puede ser inmediata, tiene que ser autorreflexiva, tiene que ser reflexión interna. ¿Cómo se puede? Tiene que ser reflexión. ¿De qué palabra es esta? Viene de reflejo. Reflexión, reflejándose uno a sí mismo, ¿no? Tiene que ser reflejar dentro de sí lo que es en un espejo autoconsciente, lo que es la conciencia. Reflexión. Por lo tanto, reflexión y especulación, porque especulación viene de espejo, speculum, reflejum, está hablando de la capacidad de toma de conciencia interna que la autoconsciencia toma sobre la conciencia. Especulación no es decir ideas gratuitas, como se dice, eso que hay en el suelo tan sucio, ¿de qué es? Pues no sé, habrá caído de un planeta. No, la especulación no son estas tonterías, es un esfuerzo, un trabajo interno de autorreflexión. Especulación tiene ese sentido en estas filosofías.
Pero no solo en Hegel.
No solo en Hegel. Sí, señor. Bien observado. Pero a la vez la diferencia entre la conciencia y la cae dentro de esta última. La figura de la religión, cómo se concreta cada religión, cómo concreta su incluso la imagen del espíritu, no contiene la existencia del espíritu tal como este es. Naturaleza libre, tal como este es, fijaos, naturaleza libre desde el pensamiento, ni pensamiento libre desde su existencia, sino que ella es la existencia contenida en el pensar, en un determinado pensar, así como algo pensado que a sus propios ojos está ahí. Y es como ve en un pensamiento él determinado esa figura concreta en un momento concreto. En la función, guión, ya sabéis, cada vez que hay guión es que a él no le acaba de parecer claro lo que... En la función de la determinidad de esa figura, en la que el espíritu se sabe, como luz, como plantas, como divinidades, con figura o con modalidades sin figura, en función de la determinada de esa figura en la que el espíritu se sabe, es como una religión se diferencia de otra. Mas ha de hacerse notar a la vez que la representación, comprender, saber que el espíritu, que es nosotros, es una representación. El espíritu es visto como una cosa que ponemos delante de nuestros ojos. Es nosotros, pero nos lo ponemos como en un teatro. Creamos un objeto y decimos, ese es el espíritu. Estamos desdoblando representación. Más ha de hacerse notar a la vez que la representación de este saber suyo de sí en función de esa determinidad singular no agota, de hecho, la totalidad de una religión efectivamente real. Incluso no agota todo la religión. En toda religión hay contacto con la sustancia espíritu y hay mucho más. Dice, hay mucho más. Que la mera gesta, la mera configuración, ¿no? La secuencia de las diferentes religiones que irán resultando presenta a su vez, a sí mismo, tan solo los diferentes aspectos de una única religión, a saber, de cada religión singular. Los aspectos de cada religión singular que son aspectos de una única religión, porque es la religación nuestra la que produce. Vuelve a esta idea. Lo ha dicho, exacto. Y las representaciones que parecen distinguir a una religión efectiva frente a otra ocurren en cada una de ellas, de cada una de estas religiones. Pero hay una cosa en común. Al mismo tiempo, empero, hay que examinar la diversidad también como una diversidad de la religión. Cada religión ha de ser examinada y entendida. Pues en tanto que el espíritu se encuentra en la diferencia de su conciencia y de su autoconciencia. El espíritu se encuentra ahí, lo que su conciencia y su autoconciencia, el movimiento, y ahí es donde, el movimiento tiene la meta de cancelar, o sea, de superar y asumir esa diferencia capital y de, a la figura que es objeto de la conciencia, darle la forma de la autoconciencia. ¿Por qué dice que... ¿Por qué dice que no es agotada además la religión en cada la religión en cada figura de conciencia, de cada configuración? Porque el hombre religioso, la comunidad religiosa, observa esa figura, observa sobre la que ha creado y que considera que es la divinidad, y busca el espíritu. Busca el espíritu. O sea, no se queda en el fetiche, busca el espíritu. Está buscando explicar esa fuerza que produce el mundo. Porque tenemos la experiencia de que hay una fuerza que produce el mundo. O sea, siempre, siempre, siempre una comunidad, por simple que sea, 70 individuos en el Kalahari, tiene experiencia de que es la comunidad la que les da la vida. Más que en ningún sitio donde 70 personas hacen que el grupo sobreviva, hay una conciencia clarísima de que es la comunidad, ¿no? O sea, porque basta que alguien se muera para que se pierda un saber. Bueno, cosas, yo qué sé, no voy a entrar en... Los recursos son más inmediatos, más escasos, es más determinado que todos acierten, porque como alguien falle va a ser un... Bueno, entonces, en la figura buscan esa fuerza. Y esa fuerza siempre... La autoconsciencia del creyente dice la fuerza que produce este mundo es la divinidad. La autoconsciencia del creyente dice la consciencia productora del mundo es la divinidad. Pues en tanto que el espíritu se encuentra en la diferencia de su conciencia y su conciencia y autoconsciencia. ¿Es ahí? El movimiento tiene la meta de cancelar y asumir esa diferencia, sí, y de, a la figura que es objeto de la conciencia, darle la forma de la autoconciencia, absorber eso que está enfrente. Pero esta diferencia no, no queda ya asumida por el hecho de que las figuras que la conciencia contiene tengan en ellas también el momento de sí mismo y Dios sea representado como autoconciencia. Bueno, noesis, noeseos, el ser que tiene conciencia de ser conciencia. Así, el sí mismo representado no es lo efectivamente real. El que, como cualquier otra determinación más cercana de la figura, pertenezca en verdad a esta, en parte es algo que ha de ser puesto en ella por la actividad de la autoconsciencia. La actividad de la autoconsciencia tiene que estar poniendo.
Tiene que estar así, ya está recordando.
Y en parte la determinación inferior tiene que mostrar que ha sido asumida y concebida por la superior. Que, pues a la, aquí tengo varias notas.
Joaquín, la frase, el sí mismo representado no es lo efectivamente real.
Porque lo efectivamente real es el espíritu y el espíritu ¿quién es nosotros? El sí mismo es una representación, es un objeto, una idea, Dios como cocodrilo. Bueno, el sí mismo representado no es efectivamente real. El que, como cualquier otra determinación más cercana de la figura, pertenezca en verdad a esta, en parte es algo que ha de ser puesto en ella por la actividad de la autoconsciencia. Ha de ser la autoconsciencia la que le dé la carga de sentido a la representación objetual.
Por lo tanto, ya no es representado solo, sino que es...
No, claro, le proyectamos toda la experiencia espiritual que nosotros tenemos. El sí mismo representado no es lo efectivamente real. El espíritu es nosotros. El sí mismo representado es un objeto, es un desdoblamiento en el que nosotros nos vemos. El que, como cualquier otra determinación más cercana de la figura, igual que cualquier otra figuración, pertenezca en verdad a esta, en parte es algo que ha de ser puesto en ella, en esa figura, por la actividad de la autoconsciencia. La autoconsciencia, es decir, y eso es el espíritu productor, y eso es lo que... podemos colocar, figurar, representar la conciencia práxica en la divinidad, pero la autoconsciencia de decir, y esa es la fuerza que lo produce, ¿no? Y en parte la determinación inferior tiene que mostrar que ha sido asumida y concebida por la superior, por la autoconsciencia. Ahora va a venir además una serie de pasos en los cuales va a hablar de... hablaré incluso del cristianismo oriental. Bueno, vamos a ver. Aquí un momento que miro. A ver, aquí hay cosas. Ya no sé a qué punto se refiere. Aquí hay cosas importantes. Me parece que es más abajo. Pues lo representado deja de ser algo representado y de ser extraño a su esencia. Lo representado no deja de ser cosa ahí por el hecho de que el sí mismo lo ha producido y, por tanto, contempla la determinación del objeto como suya, la autoconsciencia. ¿Os acordáis? Estábamos ya en figuras. Lo representado es un objeto. Y sí, en el mismo hecho de comprender que es una creación nuestra, empezamos a encontrarnos como espíritu de forma doble. Estamos diciendo, decimos desde la autoconsciencia, eso que hay ahí es la fuerza que nos crea. Y decimos desde la autoconsciencia, esto es un producto nuestro, es un producto de nuestro hacer, de nuestra praxis creadora. Por el hecho de que el sí mismo lo ha producido y por tanto contempla la determinación del objeto como suya y por ende se contempla así en él. Guión, tiene que aclarar más. Por esa actividad productora, a la vez, la determinación inferior ha desaparecido. Ha desaparecido el simplemente ver el ídolo como objeto. Pues la actividad es lo negativo que se ejecuta al coste de otro. La actividad es algo que está ahí como lo no puesto, lo creador de ello, pero está ahí. Y es una fuerza que se ha puesto. No, es lo negativo que se que ejecuta al coste de otro. En la medida en que esta determinación sigue ocurriendo, también se retira hacia la condición de inesencial. Así como, al contrario, allí donde la determinación inferior sigue dominando, o sea, en la medida en que la autoconsciencia está tomando la capacidad de estar diciendo, pero esto lo hemos creado nosotros, yo aquí estoy buscando el espíritu, y además eso sobra, está superándose, la autoconsciencia está superando el nivel inferior. Ahora nos va a contar al revés, a medida en que lo inferior se impone, por eso, a ver, así como al contrario, allí donde la determinación inferior sigue dominando, pero también ocurre la superior, la primera, carente de sí mismo, tiene su sitio al lado de la otra. Por eso, si las diferentes representaciones que haya dentro de una religión singular presentan ciertamente todo el movimiento de sus formas, el carácter, recogen todas las religiones, ya hemos dicho, recogen muchos matices del espíritu, ¿no? Todo el movimiento, el carácter de cada una está determinado por la unidad particular de la conciencia y de la autoconsciencia. Esto es por el hecho de que la última ha abrazado dentro de sí la determinación del objeto de aquella, se la ha apropiado perfectamente a través de su actividad y la sabe como la esencial frente a las otras. Ahora vuelve a la figura superior. La figura superior es aquella en la que la autoconsciencia, la última, la autoconsciencia, ha abrazado dentro de sí, no al revés, la determinación del objeto de la conciencia, se lo ha apropiado perfectamente a través de su actividad y la sabe como la actividad suya, la sabe como esencial frente a las otras. La verdad, esto 7, 9, 3, hay aquí una cosa que seguramente podemos leer de Jiménez. La verdad de la fe en una determinación del espíritu religioso, se muestra en que el espíritu efectivamente real tenga igual hechura que la figura con la que él se contempla así en la religión. Que haya homología o no homología, ¿a dónde va? Esto está en la página 793 sí, dice, la verdad de la fe en una determinación del espíritu religioso, es decir, de la fe de que es objeto una determinación de la fe de que es objeto una determinación del espíritu religioso, de la fe que versa sobre una determinación del espíritu religioso, se muestra en que el espíritu real está efectivamente articulado y organizado conforme a la forma, a la figura, a la gestal, en que ese espíritu se ve a sí mismo en la religión y se mira a sí mismo en la religión. Y así, por ejemplo, la encarnación de Dios, tal como esa encarnación aparece en la religión oriental, no tiene... Bueno, aquí esto ya no sé si... lo importante es eso, ¿no? Que ha de haber una adecuación, o sea, la figura... La forma religiosa evoluciona y ha de ser funcional a la experiencia autoconsciencia-consciencia, ¿no? Bueno, en un momento dado en que la autoconsciencia empieza a generar una experiencia desdoblada y distinta, generará, en todo caso, otra figura de consciencia en la que se permita en que se entienda. La verdad de la fe, repito, la verdad de la fe en una determinación del espíritu religioso, en una concepción religiosa concreta, se muestra en que el espíritu efectivamente real, tal y como está generándose, tal y como está generando, ¿cómo que el espíritu, tal y como está generándose la praxis en un determinado mundo, el espíritu efectivamente real, tal y como se está generando la praxis en un determinado mundo, tenga igual hechura que la figura con la que él se contempla así en la religión? Tenga la forma religiosa, exprese bien, recoja bien la experiencia práxica y la forma práxica concreta de esa realidad social. Así, por ejemplo, cuando Dios se hace hombre en la religión oriental, ello no tiene ninguna verdad porque su espíritu efectivo carece de esa reconciliación entre... Bueno, pues no lo sé. Él dice que él supongo que lo que está haciendo es pensar que solamente la interpretación del Dios hombre de los luteranos es la adecuada, que está recogiendo como figura la proximidad entre el espíritu y el hombre. Mientras que la oriental, que sería también, pues, supongo, la católica, aunque la oriental es la bizantina, pero bueno, seguramente sería la católica, que también habla de un dios hecho hombre, pues no. Bien, no conozco la argumentación, me sorprende, pero bueno, no conozco la argumentación, no puedo... Bueno, no es pertinente aquí retornar desde la totalidad de las determinaciones hasta esta determinación singular y mostrar en qué figura dentro de ellas y de su religión particular se hayan contenidas íntegramente todas las demás. La forma superior, relegada bajo una inferior, carece de su significado para el espíritu autoconsciente. Solo de manera superficial le permite a él y a su representación. Solo de manera superficial le pertenece, perdón, a él y a su representación. Debe ser examinada en su significado propio, característico, allí donde es principio de esta religión particular, o sea, por el contrario, debe ser examinada en su significado propio, característico, solo allí donde es principio de esta religión particular y se haya acreditada por su espíritu efectivamente real. ¿Lo dejamos aquí, si, por la hora? Sí. Vale. Hay cosas importantes a continuación que para el próximo día.